Ships on vigor of the waves of Skaven, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound where.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32, este podcast de X antes Twitter, que cumple su capítulo 217, el 75 de esta temporada. Vamos a contar con diferentes compañeros de los medios de comunicación y de personas que han estado con nosotros desde hace ya mucho tiempo. Y por supuesto que les saludaremos y estaremos también con ellos para que nos cuenten fundamentalmente lo que piensan de la situación terrible que atraviesa el Real Zaragoza. O sea que, bien, indudablemente, pues todos sabemos lo que pasó ayer domingo en el Estadio Municipal de La Romareda, y antes los jugadores y sobre todo el técnico habían sido recibidos con gritos y también con protestas, pidiéndole la dimisión al entrenador, que ya ocurrió en el último partido en Villarreal, y que desde luego, pues visto lo visto, y tras ofrecer una primera parte del mismo corte que todas, en la segunda mitad de nuevo los cambios que perjudicaron al equipo, y en el minuto 95 Morcillo, que había tirado tras cuatro veces a puerta, una de ellas al larguero, conseguía el gol de la victoria. De momento ha entrenado Velázquez con el equipo, va a haber normalidad por lo menos aparente a lo largo de los próximos días, y bueno, pues ya veremos a ver lo que ocurre y por supuesto lo que pasa en el partido frente al Valladolid el próximo sábado a las 6:30 de la tarde, que puede ser determinante. Pues estamos hablando, o lo vamos a hacer, con Laura Ferrer, con Alfonso Hernández, con Kiko Alcalá, con Eduardo González, para que nos cuenten lo que piensan y por supuesto si hay solución a este momento crítico que está atravesando el Real Zaragoza. Vamos ya con lo que dice Twitter o X en el Real Zaragoza y también en Heraldo y en el periódico. Siempre pasa lo mismo, con una derrota del Real Zaragoza no hay noticias. La penúltima noticia es la rueda de prensa de Julio Velázquez en directo, que generalmente además tiene uno o dos sonidos que están sacados y que en esta oportunidad te colocan toda la rueda de prensa para que te escuches tú lo que quieras. Y luego ya lo último, que tampoco es agradable, es una noticia de hace 5 horas que dice parte médico de Francho. El jugador del Real Zaragoza, Francho Serrano, que tuvo que ser sustituido al descanso del partido de ayer tras un choque contra un futbolista de la Morevieta, sufre una contusión a nivel de la cresta ilíaca de su cadera izquierda. El jugador zaragocista queda pendiente de evolución. Tampoco da más cosas, pero da la impresión de que no va a poder jugar el próximo partido, con lo cual se lo perderá. Y eso evidentemente es complicado porque es uno de los pocos hombres que tiene la fuerza y el entusiasmo necesario, pero también es cierto que jugando él tampoco se consiguen las victorias. Nos marchamos a Heraldo de Aragón, que abre ahora diciendo: ¿quién es el entrenador aragonés Emilio Larraz? El técnico del Deportivo Aragón atesora el mejor currículo entre los aragoneses en activo. Ya vamos empezando a conocer pues lo que dicen algunos medios de comunicación, otros dicen otras cosas, algunos otros acuden a la caverna que decíamos con Alfonso Hernández hace una semana, y bueno, total, que la oligarquía hará lo que le dé la gana en un equipo sin presidente. Luego otra noticia: Julio Velázquez, el adiós puede ser en su casa. El técnico del Real Zaragoza se siente pucelano, a pesar de haber nacido accidentalmente en Salamanca, y en Valladolid se jugará el puesto el sábado. Y ya lo último que destacamos, el Real Zaragoza lastrado por las bajas. Y dice así: Francho Serrano no ha entrenado junto al resto y habrá que ver cómo evoluciona durante la semana, y Mollejo y Mourinho deberán cumplir sanción. En cuanto al periódico de Aragón, dice: Velázquez dirigirá el Real Zaragoza en Valladolid. El club concede una última oportunidad al técnico, que se jugará el puesto en Pucela. También destaca el culebrero de Velázquez, y el a primera este año de Jorge Mas. Dice el Real Zaragoza, contrató a Julio Velázquez para que llevara al equipo como mínimo hasta la zona del playoff. No hubo otra intención con el cambio de mando en el banquillo. Jorge Mas lo verbalizó así en diciembre. Queremos llegar a primera inmediatamente este año. 3 meses y después del fichaje del entrenador, el Real Zaragoza atraviesa una crisis de profundidad. Y bueno, dice alguna cosa más. Bueno, lo de Francho. Y bueno, tampoco hay nada más que relativo al partido de ayer. Y vamos a poner también alguna cosita de la que decía el entrenador del Real Zaragoza, vamos a ver si lo tenemos por aquí, para que, bueno, un momento tan solo para escuchar lo que decía el entrenador del Real Zaragoza asumiendo la derrota del conjunto aragonés.
Así es la sensación, no por el querer, porque bueno, yo creo que por supuestísimo que queríamos y las intenciones eran buenas y por supuesto que sin ningún tipo de dudas que queríamos conseguir la victoria, queríamos hacer un buen partido, pero sí que mi sensación ha sido tanto en la primera parte como en la segunda que nos hemos encontrado un poco bastante atropellados, atascados y bueno, en general se ha visto un partido bastante, bastante pobre. Como bien dices, nos ha costado generar. Así que es verdad que bueno, luego si queremos ser justos y objetivos, también hemos tenido un punto de mala suerte. Bueno, es normal que te penalicen tanto las cosas y creo que no es para nada el resultado justo, la victoria de ellos, ¿no? Pero sí que creo que, bueno, que no hemos hecho un partido no por intención, no por trabajo, no por falta de actitud, ni mucho menos, pero al final lo que se ha plasmado en el campo, no hemos hecho un partido para ganarlo. No se ha visto un partido para ganarlo. Nos ha faltado más consistencia ofensiva, más volumen, más dinámica y más llegada. Esa es la realidad. De la misma manera que también es, bueno, pues cuando se riza el rizo, se complica todo, ¿no? Y cómo llega el gol de ellos, bueno, pues me parece también muy cruel, pero bueno, muchas veces lo justo o no justo en el fútbol es hablar por hablar. Entonces, bueno, pues fastidiado, dolido, la afición, sinceramente, creo que hoy nos lo ha puesto fácil y desde el primer momento han estado con el equipo y no ha habido ninguna sensación que generara más nerviosismo de la cuenta, para nada. Hablar de ello sería una excusa por mi parte. Y bueno, pues un partido donde sí que es verdad que, bueno, que ha habido cierta precipitación, cierta ansiedad en lo que al juego se refiere y bueno, y donde hemos estado un tanto espesos.
Bueno, lo vamos a dejar aquí ya porque son 2 minutos y 45 segundos de Julio Velázquez, que como he dicho al principio, ha entrenado esta mañana a la plantilla y que en principio es lo más lógico, se le dé la posibilidad de seguir entrenando al Real Zaragoza hasta el próximo partido en Valladolid. Y vamos a comenzar con nuestros queridos amigos y amigas para hablar del partido de ayer y de lo que puede pasar a partir de ahora, ¿no?, en el Real Zaragoza. Eduardo González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Estaba escuchando al gran orador que tenemos por entrenador, pero el pobre no dice más que tonterías, deportivamente hablando. Yo no sé qué le enseñaron en la escuela de entrenadores. A entrenar me parece que no, pero a hablar, pues sí, le enseñaron bastante. Ya te dije el otro día que me hubiera gustado tenerlo de comentarista aquí con nosotros, que sería muy interesante, pero claro, no va a querer, eso está claro.
Sí, lo que pasa es que como además aquí lo hacemos gratis, es decir, que y él, lógicamente, una cosa es que se le pueda entrevistar en algún momento determinado y otra cosa es que presente este espacio. En cualquier caso, al margen de las declaraciones de Julio Velázquez, que está fuera ya de contexto, la situación del Real Zaragoza con una derrota ante el colista, consiguiendo un punto de 12 partidos, un punto de 12 en los últimos 4 partidos, realmente es para que la crisis se abra de una manera definitiva en el Real Zaragoza, que aún está lejos lejos de los 50 puntos.
Hombre, la situación es desastrosa. Esa es la auténtica realidad. Porque, como tú dices, los puntos que se han conseguido de X partidos, pues es una verdadera porquería. Y es que yo parto de la base, ya lo he dicho en otras ocasiones, independiente de que este entrenador sea mejor o peor, de que no tenemos plantilla. Hablaban mucho algunos de fondo de armario, lo dije el otro día, en la previa me parece que dije, pero tan en el fondo estaban todos en el armario que no ha querido salir ninguno. Entonces con esta plantilla me da la impresión que haya un entrenador u otro, no vamos a ningún sitio. Por otro lado, como tú has dicho hace un momento, no tenemos presidente, porque en todos los clubes de España, por lo menos, que es los que seguimos más de cerca, los presidentes están siempre viendo los partidos en el palco presidencial e incluso viajan con el equipo en sus desplazamientos, pero este ni está ni se le espera. Entonces, con un club así que está en estas manos, poco podemos hacer. Estos en el tema económico a lo mejor han hecho mucho, en el tema deportivo no han hecho absolutamente nada. Estamos mangoneados, valga la palabra, por los dos estos del Atlético de Madrid, que son al parecer los que mandan aquí. Tenemos un director general que no pinta absolutamente nada o no hace nada. Tenemos un director deportivo que se ha equivocado continuamente, tanto en verano como en invierno. Y tenemos además al entrenador, pero sobre todo tenemos una mala plantilla. Con esta plantilla no podemos aspirar a ningún sitio. Todo lo más que podemos aspirar esta temporada es a tratar de salvarnos del descenso, que espero que sí, pero ojo, yo no sé si, según lo que pase en Valladolid, si cambiarán el entrenador o no lo cambiarán. Como decíamos antes a micrófono cerrado, para mí es una faena la que le pueden hacer a la RAD, porque con esta plantilla, ¿qué va a hacer el pobre? Y encima dejarán al filial sin entrenador. Y vendrá otro, pero sin entrenador habitual. Entonces, la situación del Zaragoza es auténticamente desastrosa en todos los aspectos. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Estos han venido, grupo de inversores ha venido a hacer negocio. Si no hacen negocio, cogerán y se largarán. Lo primero es intentar subir al equipo a primera división, pero no han hecho nada en absoluto para formar una buena plantilla para que el equipo suba a primera división. Solo están pendientes ahora del campo para obtener beneficios, pero ojo, no solo el club, sino otras muchas personas que con la oligarquía esa que tú dices con frecuencia. Y la verdad es que, no quiero seguir porque hay otros esperando, pero la situación de Zaragoza es para mí desastrosa, desastrosa, desastrosa.
Pues ha quedado bien claro y un día que se te oye perfectamente bien, lo hemos conocido de primera mano. Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco y compañeros. Bueno, pues realmente, de verdad que la situación, la crisis ya es galopante. Se confirmó de nuevamente en el partido, en el bochornoso espectáculo que vimos los que asistimos ahí en la Romareda. Un equipo que sigue en continua involución y que además luego se pierde de la manera más cruel, ¿no? Con ese gol prácticamente cuando se sobrepasaba ya el añadido. Es que además es preocupante porque en esa recta final de muchísimos partidos los datos son demoledores, ¿no? Se ha perdido muchísimos puntos en los últimos minutos con el Mirandés, con el Eibar, con el Levante, ayer con la Sociedad Deportiva Morevieta, etcétera, 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 ¿no? Y realmente es que el problema está más que en un entrenador, más todavía dentro, ¿no? Porque además se deja esa sensación de dejadez, de indiferencia, que es muy peligroso si cabe, ¿no? Porque además ayer con ese resultado, de nuevo luego escuchando las palabras de Julio Velázquez hablando de que si el día de Leiva se mereció, el día de Levante, etcétera, etcétera, cuando realmente, se ha visto que el equipo, aparte de que los futbolistas tengan mayor o menor calidad, se les está volviendo locos, porque se hablaba de la era Escrivá, de futbolistas que no estaban jugando en su sitio, pero realmente lo de Julio Velázquez con los planteamientos, Alejandro Francés jugando de lateral izquierdo, Fran Gámez en el banquillo, que no entendemos por qué, un Fran Gámez que se hablaba además del último gol con el Andorra espectacular, que estaba siendo uno de los mejores futbolistas en ese momento, ha pasado al ostracismo. Si realmente depende de su renovación o no, cuando el primero que dijo el futbolista, hablando en boca de su representante, que solo iba a escuchar pues las opciones con el Real Zaragoza para seguir adelante, y ha pasado el ostracismo. Ayer fue un desbarajuste de nuevo total, ¿no? Porque es verdad que se salió sin un 9 puro, aunque yo ya dije en la previa que quizás Iván Azón podía dar más resultados saliendo desde el banquillo, luego así no fue. De nuevo los cambios fueron un desastre, no se fue Valiente, como dije, que desde el primer momento había que ir a por la Sociedad Deportiva Amorebieta, y es que los equipos rivales están muy cómodos. O sea, es decir, no tienen que sudar mucho, ni tienen, porque vemos a un equipo tan previsible que los rivales pues no sufren, se encuentran cómodos, y si encima son capaces de aprovechar una ocasión, o porque en cada equipo de segunda división pues hay un especialista a balón parado. Aquí se supone que podía ser Toni Moya, que en fin, en los lanzamientos de falta y de córners a balón parado somos un desastre. Todo esto hace que se esté en esta situación. A mí me preocupa mucho, sobre todo la afición, que ayer sí que fue una sonora pitada y merecida al final del partido, pero realmente la gente está pues ya con esa dejadez y esa indiferencia, que es la que me preocupa muy mucho de aquí en adelante. Luego yo me imagino que hablaremos de lo que para mí es el problema, que no es tanto de entrenador, porque si realmente vamos a ir por el 18º, esto me preocupa mucho, sino de la falta, como hemos dicho en muchos minutos 32, de la estructura, del organigrama y de gente que no sabe dónde está y lo que es el Real Zaragoza.
Exactamente, Laura Ferrer. Son las 7 y 17 minutos de la tarde, estamos en minuto 32. Os agradezco que habléis, porque yo y escuchéis que no puedo hablar casi, prácticamente, pero bueno, quería estar aquí y quería compartir con vosotros y con todos nuestros seguidores lo que nuestros especialistas puedan hablar después del partido de ayer, ¿no? Y un poco, juntando a Alfonso Hernández, lo que está siendo la deriva del Real Zaragoza desde hace ya mucho tiempo, y concretamente esta temporada, en la jornada sexta de la competición de Liga. Alfonso Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Pues hombre, no tan bien como tú, pero bueno, bastante molestos con la actitud del entrenador a la hora de ofrecer un juego que, como decía Laura, en mi opinión, no fue de arrancar con pasión, con fuerza para marcar, y una segunda parte donde volvimos a ver prácticamente lo mismo, ¿no? Y en cuanto a los jugadores, a mí me preocupa que se desmotiven, que se desmoralicen y que prácticamente, bueno, pues estén saliendo unos y otros y ya se hayan acostumbrado al rol que juegan en el Real Zaragoza.
Bueno, permíteme que haga una introducción con las noticias que han aparecido, con las reflexiones que han aparecido en medios escritos, aunque el medio mío no sea oficial. El Príncipe de París hoy sí ha hecho una reflexión al respecto de la situación global, de cuál es el problema. Bueno, y realmente lo que me he preguntado en lo que dice el titular es de dónde va a sacar el Real Zaragoza los 12 puntos que le restan para salvarse. Es una pregunta lanzada al aire y que yo creo que no contiene ningún tono trágico, ¿no? Pero sí puede situarse en una situación en la que haya un encadenamiento de dramas, es decir, una derrota contra el Valladolid, una derrota contra el Español, y sobre todo las sensaciones que transmite el equipo, que ya habéis subrayado a lo largo del programa, ¿no? ¿De dónde va a sacar esos 12 puntos? Son cuatro, digo 12 puntos porque me explico, con 49, yo creo que incluso con alguno menos, puede dar la temporada por cerrada, una temporada realmente triste y bueno, en la que se hizo hincapié desde algunos sectores o desde algunos foros, como decía el entrenador, que es verdad que él nunca ha hecho referencia a ello, de una lucha por el playoff, de una presencia muy cercana al sexto puesto. Y bueno, todo eso se nos ha caído y realmente ahora pues lo que nos queda es mirar hacia abajo y esperar terminar la temporada lo más cómodo posible. Pero yo sigo insistiendo, ¿de dónde va a sacar esos 12 puntos con los rivales que tiene el Real Zaragoza? Tiene 10.
Alfonso, solamente una por recordar, como estás hablando de dónde, por recordar las jornadas que quedan. Con el Amorebieta, 0 puntos, queda España en casa, Español, Tenerife, Albacete, Burgos y Elche y Racing de Ferrol. Y fuera de casa, Valladolid, Miranda, Santander, Leganés, Levante, Oviedo y Huesca. Recordarlo,
sí,
simplemente.
Sí, sí, no, no. Sí, lo indico en el artículo y lo que digo además son 10 equipos que están por encima del Real Zaragoza y 3 por debajo. En cualquier situación, digamos más o menos normal de una crisis de resultados, bueno, si ves que el equipo tiene una elaboración de fútbol pues creíble en la que se pueden sacar esos puntos, porque no son tantos, 12 puntos para asegurar la permanencia prácticamente, o incluso ya digo alguno menos, pero a mí me preocupa en el sentido de que bueno, se vayan sumando dramas, porque lo de ayer fue un gran drama, se vayan sumando dramas y sobre todo que el conjunto aragonés tenga la actitud del encuentro, no ya del encuentro de ayer, o sea, ya de los partidos frente al Cartagena, donde pierde frente a un equipo con uno menos durante más de 50 minutos, en Villarreal lo mismo, con el filial Groguet, y ayer lo de la Morevieta, un colista que no había ganado un solo partido. Es que es, yo creo que el equipo ha perdido, el equipo tiene menos, muchísima menos calidad, como decía Eduardo, de la que todos creíamos en un principio, que ya había confirmado el propio cuerpo técnico y la propia dirección deportiva en invierno con la búsqueda de un lateral izquierdo que no se consiguió, con la búsqueda de un atacante que no se consiguió. Y bueno, y se ha visto pues que realmente ha perdido, bueno, no tiene la calidad que todos pensábamos suficiente para competir, por supuesto, por estar en el playoff. Se ha ido fundiendo progresivamente y luego yo creo que Julio Velázquez le ha hecho mucho daño, muchísimo daño al Real Zaragoza, en función de ajustarse a un plan que, bueno, que lo que transmite y el mensaje que envía es de absoluta cobardía, pese a que no tengas una clara, unos claros recursos ofensivos, te falte gol, pero lo tienes que promocionar de alguna manera diferente. Entonces, creo que Julio Velázquez, a mí me parece una auténtica barbaridad que siga a estas horas en el banquillo del Real Zaragoza. Había que buscar ya un entrenador, en principio puente, o en principio bueno, que traiga sensatez, que transmita algo a un vestuario que yo estoy absolutamente convencido de que ya no está con el técnico vallesoletano. Y bueno, me parece que una vez más pues la propiedad o el Sanjay o Cordero pues están actuando lejos de la opinión de 28.000 abonados que bueno, que ya se han manifestado. La verdad es que agradecen mucho su fidelidad a la hora de pasar por caja, pero a la hora de tener un criterio y de presionar para algo que es absolutamente lógico, normal y creo que sensato, que es el cambio de un entrenador para que el equipo retome en algún sentido el suficiente pulso competitivo para salvarse sin ningún problema, pues desoyen a todas esas personas que se trasladaron a Villarreal, desoyen ayer a los 22.000 personas que estaban en la Romareda y desoyen a todo el mundo pues en función de sus criterios personales, que a mí me parecen de perfil muy bajo, de profesionales de perfil muy bajo y que están fuera del contexto real de lo que es el Real Zaragoza y de lo que necesita el Real Zaragoza ahora mismo en la situación en la que se encuentra.
Exactamente, nos vamos con Kiko Alcalá desde Dublín, que suele intervenir en momentos fundamentalmente negativos para el Real Zaragoza, no por nada, sino porque el Real Zaragoza no está consiguiendo puntos en los últimos partidos, ni con el entrenador anterior, ni con Fran Escribá, ni tampoco con Julio Velázquez, que lógicamente no ve lo que pasa aquí, pero tampoco lo vemos nosotros, porque no tenemos acceso nadie a lo que se cuece en el Real Zaragoza, ni en el aspecto deportivo, ni en el aspecto como club, pero sí que tiene, lógicamente, esa singularidad propia de desde fuera de Zaragoza, el quizás ver las cosas mejor que incluso nosotros mismos, ¿no? Porque dicen que un árbol puede dejar no ver un bosque, bueno, no me acuerdo cómo se dice, o sea, pero es igual. Kiko Alcalá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues, ¿cómo era el refrán este? Que no me acuerdo, lo del árbol y el bosque.
No lo sé, pero yo lo veo exactamente igual de mal e igual de negativo que como lo veis vosotros. Es que yo lo que veo es que hay una clara falta de gestión en la plantilla por parte de Julio Velázquez, que a mi opinión me parece que el Zaragoza se le queda grande. Y no es que lo haya ido demostrando desde que empezó con el equipo, es que ya para mí y yo creo que para el resto de aficionados, cuando se dijo que Julio Velázquez iba a ser el entrenador, que iba a sustituir a Escribá, ya esa primera sensación que te viene no te da esa fiabilidad. No sé qué opináis el resto, pero a mí fue la sensación que me dio. Y ya no solamente mirando el currículum que tiene, que sí que es verdad que para llegar hasta donde está, pues oye, ha tenido que trabajar duro y demás, pero el bagaje que tenía anterior no te daba esa fiabilidad. Sin embargo, Escribá, no estoy defendiendo que Escribá lo estuviera haciendo mucho mejor y demás, pero sin embargo Escribá ya te venía con un currículum incluso mejor. Entonces yo creo que ahí ya fue un punto clave en el fallo de la gestión. Ya no solamente por parte del equipo, como está haciendo a día de hoy Julio Velázquez, sino ya por parte de la elección del entrenador que supuestamente va a sustituir al anterior. Joder, yo creo que ahí es cuando se tiene que hacer el hincapié de, venga, vamos a hacer un giro de barco, pues vamos a intentar que el capitán que traigamos sea una persona que, joder, que traiga esos valores que es lo que necesita el equipo y sobre todo, ya no solamente que sepa hacer una buena gestión de plantilla, sino también yo creo que una gestión con los jugadores. Se venía diciendo que Escribá venía de tener discusiones con el equipo, que también que no, porque no los colocaba los jugadores en el lugar adecuado y demás. Creo que también no solamente se necesita que la persona que venga sea un as a nivel táctico o que sea buen entrenador, sino que también sea buen gestor de los jugadores. Y luego, otra cosa que quería hacer hincapié y es que una vez más, y no me gusta quejarme de los árbitros, pero es que al final es que parece que es que siempre que vienen a nuestra casa, vienen a reírse en nuestra cara. Y es que ayer, en el equipo, en el partido, la última jugada, digamos, la falta se hace en el minuto 95. No sé si a lo mejor un poco menos. Y en el momento en el que se chuta esa falta, está casi 2 minutos por encima, ¿no? O 1 minuto y medio por encima del descuento. Esto nos ocurre a nosotros al revés y nos pitan el final en nuestra cara y nos dejan con una oportunidad clara de gol que se nos queda cara de tontos. Pero sin embargo, cuando es al revés, siempre nos ocurre y es que ya cansa porque es que cuando no es una cosa es otra y cuando no es la otra te vienen por el otro lado. Y es que al final es que duele porque es una sensación ya de ya no solamente por el mal juego y la imagen que deja el equipo, sino que ya de que se nos vienen a reír en nuestra cara. Y es que duele porque ya no es de vergüenza, sino que es en plan de ¿qué va a ser lo siguiente que nos va a pasar? Y es una frustración y una negatividad, porque lo que comentáis de dónde vamos a sacar los 12 puntos, es que es una clara reflexión de dónde los vamos a sacar si no tenemos juego. Si ayer cuando estaban jugando lo único que hacen es colgar balones al área cuando solamente había defensores de la Morevieta. ¿Y qué esperábamos? ¿Que por suerte iban a cazarse un remate? Joder, es demasiada suerte, no puedes jugar así, no te la puedes jugar de esa manera. Falta algo y es que ves fallos por todo tipo de decisiones, ya sean a nivel técnico, a nivel de gestión, a nivel de director deportivo con la elección de fichajes. Se ven fallos por todos lados y es que se ven carencias del club en todas las líneas y en todos los puntos del equipo. Y ya he soltado mi desahogo.
Bueno, eso está muy bien. Ahora se abre la caja de las galletas y entonces a partir de ahora, si queréis o como queráis, podéis incidir en algún tema que os parezca de mayor interés de cara al futuro más inmediato del Real Zaragoza, de qué puede pasar también con el entrenador. A mí si me traen a Pepe Mel, desde luego me da otro infarto. Porque no puede ser, porque Pepe Mel no puede venir al Real Zaragoza. También hay ahora aproximaciones sobre Emilio Larraz, etcétera, etcétera, por parte de algunos medios, ¿no? Pero la verdad es que seguimos estando en la cueva, en la oligarquía, Eduardo, y esto no hay quien lo solucione, porque nos recuerda a tiempos pasados también.
Efectivamente, como tú dices, Paco, esto yo lo veo muy difícil solución. Que nos salvemos esos 12 puntos que dice Alfonso, hombre, yo pienso que se puedan conseguir para salvarnos del descenso. Sería muy triste y muy lamentable que Zaragoza pues entrará en descenso, pero yo pienso que 12 puntos por lo menos puede conseguir, por muy malo que se den las cosas. Pero el problema del entrenador, independiente de que este sea mal entrenador, que no debió venir al Real Zaragoza, pero eso, no, la culpa no es de él, la culpa es de los gestores que tiene el club, insisto. Es que no hay gestión en el Real Zaragoza, no tenemos dirigentes, no tenemos absolutamente nadie. Antes he hablado con Fernando Muñoz, uno de los linces tuyos, y le preguntaba él que va al campo. Laura, tú también vas al campo, ¿no? En
sí,
directo.
Sí, totalmente, claro que sí, sí, todos los domingos.
Entonces le preguntaba, y te lo pregunto a ti, ¿quién había ayer? No quiero hablar del partido porque para mí fue un desastre de partido. O sea, no creo que no merece la pena ni hablar del partido, sino hablar de la situación del Real Zaragoza. O sea, yo en el palco, pues le he preguntado que quién había. Pues me ha dicho que ayer estaban pues el director general, el director deportivo, Forcén, que no va nunca por lo visto, y el sordor del Atlético de Madrid. Entonces, como pensaban que a lo mejor iba a ser un partido fácil y que se iba a ganar, pues estaban todos, pero bueno, todos los pocos que están. Pero yo pienso, vamos, según me decía Fernando, en los partidos normales, al palco presidencial, no va más que el director general y el director deportivo. Entonces, los aficionados tienen un problema, y es que muchos no saben ni quién es el manda en el Zaragoza, ni quién es uno, ni quién es otro. Entonces, protestan unos, los que saben quién son los que están en el palco, protestan unos y los otros pues se unen a la protesta. Pero la mayoría no saben quién son los gestores del Real Zaragoza, los que están mal llevando al Real Zaragoza, los que, vuelvo a repetir, solo se preocupan por una cosa, por el aspecto económico, pero no por el deportivo. Y estos que están ahora no saben lo que ha significado el Real Zaragoza. Muchos no sabían ni dónde estaba la ciudad de Zaragoza. Ahora sí que lo saben, pero la mayoría no lo sabían. Entonces, el problema fundamental, el problema más importante para mí, es que los gestores que tiene el Zaragoza son realmente malos, que no sé a lo que han venido, no sé por qué han comprado el club. Como todo club inversor, pues como todo equipo inversor, lo han comprado para obtener beneficios. Pero ya veréis, como si no hay beneficios, afortunadamente el campo se construirá, afortunadamente para el Zaragoza y para la ciudad. Pero ellos solo están pensando en los beneficios que puedan obtener, pero les preocupa el tema deportivo un bledo, y lo estamos viendo continuamente. Entonces, tú, repito, Laura, que vas a los partidos, tú no ves a ningún dirigente. A Forcén creo que no va nunca. Ayer fue por eso, porque creía que se iba a ganar fácilmente y no iba a haber protestas. Pero normalmente, ¿quiénes están en el palco? ¿Quiénes rigen al Real Zaragoza? ¿Quiénes llevan al Real Zaragoza? ¿Qué están haciendo positivamente para el Real Zaragoza? Desde hace tiempo, absolutamente nada. Otra cosa era antes, cuando había antes de ser sociedades anónimas, que había una directiva, que los abonados de ahora eran socios que elegían a sus propios directivos, que elegían a su presidente y a sus directivos, y entonces podían llevarles la más protesta, e incluso, como le pasó a alguno en una asamblea, no aceptarles el tema económico y tener que dimitir. Pero es que ahora son ellos los dueños, son los que hacen y deshacen a su antojo, y los seguidores, los abonados, como ahora le llaman, pues absolutamente callados, apagar y callar continuamente. Y todo parte, ya que pones esa musiquilla, todo parte desde que se convirtieron los clubes deportivos en sociedades anónimas. Y encima tuvimos la desgracia de tener a Alfonso Solán, hijo, que el fútbol le importaba un bledo, solo que lo heredó de su padre y no le quedó más remedio. Luego vino el Agapito Iglesias, que no tenía ni puñetera idea. Luego vinieron los de la fundación, que tampoco tenían ni idea, y que encima no querían ponerlas, porque por lo menos hay que ponerlas. Estos de momento han puesto algo, pero no lo suficiente para conseguir un equipo capacitado para subir a primera división. Bueno, que me canso de hablar los demás.
Que sonaba bueno, el minuto 32, y bueno, es un poco para que nos acordemos de que eso que parecía que ya no ocurriría, pues puede ocurrir en cualquier otro momento. Laura.
Bueno, por aludir además, que Eduardo, que además has dicho muchas cosas y realmente, bueno, pues es verdad, es que es así. El problema sigue siendo de estructura y de organigrama, de identificación con la propia afición, de la gente que ha venido, que vamos como por llevarlo al límite, como decías Eduardo, que algunos no sabían ni dónde estaba prácticamente Zaragoza. Yo también pienso que, vuelvo a repetir, que aunque hayan venido a ganar dinero, la mejor manera y la mejor forma de ganar dinero es que el equipo ascienda a primera división, porque ya con esos 40 y tantos millones la deuda se finiquita y a partir de entonces es cuando realmente, al margen de lo del campo, bueno, pues pueden llegar esos beneficios que persigue este grupo inversor. Falta esa identificación porque no hay nadie, y hablo de esa estructura y de ese organigrama, que se identifique con la ciudad, con el entorno, con la prensa, con los aficionados, que al final ahora los abonados, bueno, pues meramente, si ahora te dicen que en abril, en mayo van a sacar otra vez el abono y que con eso te vas a ahorrar 10 euros, pues así juegan con nosotros, ¿no? Porque realmente por plantilla y demás lo estamos viendo. Y quería decir esto porque yo tampoco le veo tanto problema a lo que es el entrenador, porque vamos camino de 17. Estoy de acuerdo con que el entrenador que venga, si es de la casa, si conoce el entorno, si ha sido futbolista, puede ser que dé un plus. Pero es que hoy me he entretenido en mirar los entrenadores que tienen los 6 primeros equipos clasificados y ninguno de ellos mantiene vinculación o la ha mantenido con el club al que dirigen. Estoy escuchando unos ruidos.
Sí, es que no cierra el micrófono, Eduardo, por si se le marcha la conexión.
Y no sé y si entonces... se me oye bien. Bueno,
sí, sí, se te escucha perfectamente bien. Sí.
Vale, perfecto. Bueno, pues entonces me he molestado en mirar los 6 entrenadores que están ahora actualmente en sus clubes y que son los 6 primeros, incluso al Oviedo y al Elche. El Leganés tiene a Borja Jiménez, que no ha mantenido nunca ningún vínculo con el Leganés, por lo tanto no es problema de desconocimiento. Digo esto porque de verdad, yo, es mi opinión, no podemos estar siempre acudiendo a nombres que en su momento hicieron y dieron todo por el Real Zaragoza e hicieron historia, porque al final si no acertamos con el entrenador van a pasar 8, 10 años o 20 y vamos a seguir hablando de Víctor Fernández o de Víctor Muñoz, etcétera, etcétera. Sigo, el Eibar lo mismo, tiene a Joseba Echeverría, que no ha mantenido ningún vínculo con el Eibar, ni conocía nada. El Español tenía uno de la casa como Luis García y lo destituyeron. Ahora está Ramis, más de lo mismo. Iden de Iden, el Sporting de Gijón con Miguel Ángel Ramírez, que tenía muy poca experiencia en España y tampoco sabía quizás dónde estaba Gijón, por decirlo de alguna manera. El Valladolid con Paulo Pezzolano, que venía del Pachuca y del Cruzeiro, entre otros. No conocía tampoco la estructura del Valladolid. El Burgos con John Pérez Bono. El Oviedo con Luis Carrión, que empezó en el fútbol femenino en el Español. Y el Elche con Sebastián Becabeche, que no fue tampoco futbolista profesional siquiera. Universidad de Chile y vino del Defensas Justicia. O sea, quiero decir que puede ser un plus que realmente el entrenador que estuviera en el Real Zaragoza en el banquillo sea de la casa y conozca todo muy bien, pero que el problema sigue estando arriba, sigue estando en la estructura y sigue estando en el bueno, pues en todo lo que estamos comentando. O sea, para mí esa es mi opinión.
A ver, Alfonso, ¿qué opinas tú de, no de lo que ha dicho solamente Laura, que es muy interesante, sino de lo que tú piensas y has manifestado a través de Príncipes de París? Porque al fin y al cabo vamos observando desde hace ya algunas semanas que estás poniendo las bases a un desastre del Real Zaragoza que estás viendo venir desde hace varias jornadas.
Bueno, yo no es que esté poniendo las bases de ningún desastre. No creo que el desastre está generado por los responsables actuales del Real Zaragoza.
Me refiero a eso.
Sí. A mí me ocurre una cosa, que es que yo procuro analizar las cosas muy, muy en profundidad. Como tú bien sabes, no tengo ni he tenido nunca ninguna línea editorial impuesta y, por lo tanto, bueno, pues al final muchas veces pues la razón te acompaña, ¿no? Avisas de muchas cosas, escribes muchas cosas y, bueno, pues será por la experiencia, será por los años, será porque te gusta el fútbol. Bueno, pues tienes un cierto olfato para circunstancias que se van a producir y que desgraciadamente se están produciendo, ¿no? El problema del Real Zaragoza en este momento es que no es un equipo, no es tan fatal como está demostrando. Es imposible que un equipo sea incapaz de pisar el área. Que un equipo que tiene 4 o 3 delanteros crea una ocasión y sea Valera acudiendo desde el carril izquierdo. No, es imposible que el Aguado del año pasado sea tan horroroso. Entonces, bueno, si las cosas van bien, pues no hay ningún problema. Pero si las cosas van mal, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Laura, que bueno, que hay muchísimas propiedades y muchísimos equipos en que tienen entrenadores. Es cierto que algunos ya pues han tenido cierta continuidad, ¿no? En esos equipos, que no significa a lo mejor que el problema pueda estar en el entrenador, pero sí hay un detalle importante y es la dispersión. El Real Zaragoza tiene un presidente que no es presidente y que no está aquí por el Real Zaragoza, que es Jorge Mas, está pendiente del Inter de Miami y de sus negocios en Aragón, que son algunos que no tienen nada que ver con el fútbol. Sanjay es un hombre, pues es un eslabón de la multipropiedad y que, bueno, ha cometido creo que numerosos errores en sus 2 años de gestión y, bueno, es una figura que prácticamente decorativa en el Real Zaragoza. Cordero, bueno, que en verano, bueno, pues tuvo, digamos, una cierta velocidad importante que todos destacamos, expectantes todavía de que muchos de esos fichajes, sobre todo los de Bakis y los jugadores franceses, bueno, pues a ver qué dimensión daban, y hemos visto que ninguna, ¿no? En algunos casos fatal, como la del portero, Lecus con sus lesiones, y Bakis, aparte de sus lesiones, tampoco traía un currículum excesivamente de jugador realizador. Sergen Rich, bueno, pues era un jugador en declive, pero yo, para mí, ha sido una decepción, y por supuesto Manu Vallejo. Entonces, si las cosas van bien, pues bueno, pues estupendo. Pero a que eso va mal, se necesita un centro de operaciones. Y ese centro de operaciones no existe en el Real Zaragoza. Lo estamos viendo. O sea, se llama la dispersión. Es decir, bueno, hay una serie de consejeros que tienen un peso condicionante y un peso importante en la elección de esta plantilla, como son Mariano Aguilar y Cruz, y Emilio Cruz, que bueno, que creo que no han destacado mucho en sus vidas deportivas, ni en su faceta como entrenador, ni en nada de nada, y sin embargo, bueno, están dejando caer su criterio a la hora de contrataciones o de cesiones de jugadores. Cordero no es libre, no pensemos que es libre a la hora de esto. Recordemos que Zaragoza tiene el cuarto límite salarial más holgado de la categoría, lo cual es otra cosa que chirría bastante. Con lo cual, pues al final, ¿quién decide? ¿Quién manda? ¿Quién ordena? ¿Quién ordena en el sentido no de ordenanza militar, sino quién ordena el caos? ¿O quién puede salir? Pues nadie. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay un vacío de poder, hay poderes, muchos poderes, muchos reinos de taifas, y esto no es nuevo en el Real Zaragoza. Al final, pues cualquiera tiene voz y voto y cualquiera no puede tener voz y voto en el Real Zaragoza. No hay ninguna referencia. Aragonesa en el sentido profesional, no en el sentido de
sí.
Regional, y bueno, y de conocimiento del ecosistema, de conocimiento de la idiosincrasia de la afición, del conocimiento de lo que quiere la afición y de lo que necesita el equipo en un momento determinado, como puede ser el mercado de invierno. Y al final, pues esto es consecuencia principalmente más que del propio entrenador, que al final es víctima de la plantilla y de, por supuesto, de sus errores, porque a mí me parece que lo que ha hecho en muchos partidos es una simpleza, vamos, de primero de curso de entrenador, con respeto a todos los alumnos de primer curso de entrenador, me parece que es esto, pero al final yo creo que juntas todo eso, unes todo eso, coses todos estos problemas y encuentras el porqué el Real Zaragoza, que partía en una ficción, la ficción de que podía estar en el playoff de ascenso, pues se ha encontrado con una realidad que no es un equipo para esto, pero encima se ha encontrado además con una situación que puede derivar en un drama si se mantiene. Y qué es lo que se está haciendo. ¿Qué piensa que puede hacer Julio Velázquez en Valladolid? ¿Por qué no ganan tiempo al tiempo para rectificar, para traer la calma, para traer la sensatez, para apostar quizás por alguien de la cantera, tanto en el banquillo como en el equipo titular, para cambiar algo, para dar un giro, para que el fútbol del Real Zaragoza sea en algún punto reconocible en lo deportivo? Porque a mí no me parece que no he visto jamás jugar peor, no peor, sino no jugar al fútbol un equipo de fútbol. Con lo cual, insisto, la dispersión. La dispersión que existe es el gran mal del Real Zaragoza en una situación de crisis. Una situación de crisis. Por eso es lo que está ocurriendo.
Exactamente. Kiko Alcalá, con todo lo que has escuchado y con todo lo que llevas guardando para poderlo desarrollar y poderte quedar más ancho todavía, como angustiado de la situación del Real Zaragoza, ¿qué es lo que nos comentas cuando estamos a 16 minutos para las 8 de la tarde en España? Una hora menos, supongo, en Dublín.
Pues nada, es que hay poco, es que hay poco positivo que rescatar. Al final, de todo esto y sobre todo de lo que estamos hablando ahora, que es de, digamos, como el nivel más alto del club, es saber quién es la cabeza que manda. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Y si no sabemos quién es la persona que se encarga de dejar claro quién tiene que fichar, todos pensamos que es Cordero, pero luego, a la hora de pensar las necesidades del club, llega el mercado de invierno y nos trae otro lateral derecho cuando creo que todos pensamos que era la posición que menos hacía falta reforzar. Que vale que ahora pues Borges se ha lesionado y ahora tenemos dos jugadores para esa posición, pero yo creo que si te paras a pensar es que pedíamos a gritos un lateral izquierdo, vamos. O incluso cualquier otra posición, pero a lo que voy, ¿qué persona es la que dice, venga, vamos a fichar un tercer lateral? Es que a mí todas esas cosas me dejan totalmente bloqueado y descolocado por precisamente por eso, porque no sabes quién toma esas decisiones. Y ya sobre todo cuando sale todo el tema del límite salarial y demás y ves que el Zaragoza está entre los demás arriba, pues aún te quedas sin respuesta a todas estas preguntas. Y es que sobre todo es eso, es que parece que desde que ocurrió la desgracia del último minuto de Gijón con aquel fallo del portero francés, de Poussin, es que desde ahí es que el equipo se ha derrumbado, es que se ha venido abajo, es que no hay manera de encontrar una explicación más. Luego, todo el tema de las lesiones. Es que tenemos medio equipo lesionado. Es que ¿a qué se debe tanta lesión en el equipo? Y no digo que sea una cosa que nos está pasando solamente ahora. Es que nos pasa todos los años a estas alturas de temporada. Estamos igual, estamos con el equipo en cuadro. Y si este año se comentaba a principio de temporada, y a pesar de que Eduardo decía que o comenta que es verdad, y tiene razón, que el equipo no tiene fondo de armario. Pero, sin embargo, este año muchos pensábamos que sí que lo teníamos y decíamos, bueno, pues si tenemos las lesiones del año pasado, podremos afrontar ciertas etapas de la temporada para cubrir ciertas bajas. Y, sin embargo, ahora estamos viendo que no, que este fondo de armario era muy fondo de armario y no dan para poder jugar en el equipo. Entonces, ¿dónde está el problema ahí? ¿Tenemos mala planificación? ¿El problema está en la ciudad deportiva? ¿O dónde está el problema? Entonces, aún te genera todavía más y más dudas y más, más agonía al dolor que ya tenemos todos. Entonces, al final es quién manda sobre todo esto.
Exactamente. Bueno, pues quedan 13 minutos para llegar a las 8 de la tarde, minuto 32. La agonía, la tristeza, también la exigencia, lógicamente, que se debe tener de un club, de una sociedad anónima deportiva como el Real Zaragoza, y también de los propios jugadores en su actividad sobre el terreno de juego. Vamos a ir ya cerrando porque teníais muchas ganas de hablar y se nota, y eso es positivo también, aunque sea hablar de situaciones complicadas para el Real Zaragoza. Eduardo, ¿qué es lo que quieres comentar ya para finalizar y para destacar a todos nuestros seguidores y de cara a la continuidad de Velázquez frente al Valladolid? Y de la posible derrota que puede recibir el Real Zaragoza, y ojo, quizás con 3 o 4 goles en contra, que sería todavía mucho peor.
Hombre, yo de momento lo hubiera cesado ya al pintor, ¿comprendes? Pero voy a dar mi opinión. Se está hablando de la raza y todo eso, yo he dicho que no sería conveniente para él. Yo, mi opinión es que yo traería, no sé cuál es su momento, pero traería a Víctor Muñoz. ¿Comprendes? Un entrenador duro que podría leerles la cartilla a los jugadores y hacerles jugar como jugaba él cuando estaba en activo. Es mi opinión, que no sé si la compartirán Laura o Alfonso o tú o nuestro otro compañero. Kiko, sí. Entonces, pero yo ahora traería a Víctor Muñoz, seré sincero. Claro, yo no sé si él querría, ni sé cuál es su momento actual, ni qué hace, ni lo que no hace. pero esa es la opinión que yo quiero dar como punto final.
Bueno, pues esa opinión como punto final es la que también va a dar Laura Ferrer en ese sentido o en el que desee, porque estamos hablando de muchas cosas
sí.
Y lógicamente el futuro está cada vez más cerca.
Bueno, yo creo que lo he comentado antes, Eduardo y Paco, Alfonso y Kiko, que claro, no podemos estar continuamente pescando en el mismo barril, es decir... Ya he dicho antes que lógicamente tanto Víctor Fernández como Víctor Muñoz, entre otros, porque bueno, actualmente no vamos a decir al bueno y al gran de Luis Costa o Manolo Villanueva, que en su tiempo hacían de entrenadores de puentes, incluso con grandes gestas como hizo Luis Costa en su momento, pero que no podemos estar siempre pensando en Víctor Fernández o Víctor Muñoz. Para mí han sido dos grandes zaragocistas en todos los sentidos. Que nos han hecho campeones, que han dado todo lo mejor y que no hay duda de su zaragocismo, pero claro, es cada vez que no acertamos con los entrenadores, que es lo que nos está fallando, porque además viene un entrenador, lógicamente si viene un entrenador te va a exigir no solamente venir para estos tres meses, te va a exigir una temporada más, un proyecto, volvemos a empezar y es una continua déjà vu, o sea, es el día de la marmota, es llegar en noviembre, le ha pasado a Escrivá, le pasó allí, le pasó a todo el mundo, le ha pasado lo mismo. O sea, si ahora ha de venir alguien, lo que te va a exigir, aparte de otras cosas, lógicamente, es un proyecto o seguir una temporada más. Y ya digo que al final, si no acertamos con el entrenador, que no lo hemos hecho en estas 11 temporadas, porque vamos con 17 entrenadores, pues para mí, vuelvo a repetir, con todo ese conocimiento, con toda la sabiduría que han dado y con todos los éxitos que nos han dado, hablar otra vez de Víctor Muñoz o de Víctor Fernández, para mí es que si dentro de 10 años seguimos en esta situación, que Dios no lo quiera, pues vamos a decir otra vez Víctor Muñoz y otra vez Víctor Fernández. O sea, aquí ya hay que partir de una base que es ya una gestión, vuelvo a repetir, de organigrama, de estructura, de gente desde dentro que sí que sea zaragocista, que hayan tenido vínculos. A mí a lo del entrenador ya no me parece tan importante cuando os he dado esos datos. Al final es el tema de acierto, claro. Si Escrivá lo trajo Sañé y lo mantuvo, tuvo ese escudo hasta que se marchó y echó a Torrecilla. Se pagó la cláusula de desenganche de Cordero, empezó a trabajar, todos dijimos, pues fíjate, tiene muchos meses para preparar la plantilla y al final fíjate dónde estamos. Ahora, la decisión de Julio Velázquez se ha partido de Juan Carlos Cordero, pero es que al final cada uno va por un lado, o sea, aquí no hay ni hay consenso ni hay nadie que realmente gestione las cosas como hay que gestionarlas. Esa es mi opinión.
Es un sin Dios, efectivamente, porque lo estamos comprobando temporada tras temporada y esté quien esté, aunque realmente es posible que alguien haya estado en los últimos 20 y tantos años en el Real Zaragoza de una forma u otra. Alfonso Hernández, ¿qué es lo que podemos o puedes contar, decir y expresar adelantándote a lo que puede ocurrir a partir de mañana pasado o incluso el próximo domingo, el sábado, a las 6:30 frente al Valladolid?
Bueno, y ahora, antes de mirar un poquito al futuro, que es dentro de nada, el próximo sábado, como has dicho tú, yo quería decir que Real Zaragoza tenía un entrenador. Tenía un entrenador, para mí, Juan Ignacio Martínez. O sea, tenía un entrenador y, bueno, lo desechó por Juan Carlos Carcedo, un entrenador inexperto, sin nada de experiencia. Y además un entrenador, me refiero, sin ruedas de prensa en las que, bueno, elevar la oratoria como principal argumento de su estrategia. Un hombre sencillo, un hombre que yo creo que había ido con la clave del Real Zaragoza para sostener una situación delicadísima, pero no gustaba porque parecía que no era un entrenador valiente. Bueno, yo creo que se cometió un error, ¿no? Pues decir, bueno, la verdad, ya mirar atrás no sirve para nada. Pero bueno, ahí tenías un entrenador como el Vasco Aguirre, por ejemplo, ¿no? Que simplifican todo y buscan lo más efectivo. Y en la segunda división hay que ser efectivo. Él lo fue para salvar al equipo, con la ayuda de los jugadores y con la ayuda de la cantera y de Cristian. Y bueno, y lo dejamos escapar. Y lo que es sustituir a un entrenador, yo estoy de acuerdo también con Laura, es decir, esa mirada al pasado constante se apuesta por no apuesta por los entrenadores como Caverna, sino de la Caverna que siempre está reclamando
ese
tipo de entrenadores que ya han recorrido, que ya han tenido su recorrido y que ya han tenido su éxito. Y bueno, y yo realmente pues he tenido admiración por alguno de ellos, sobre todo por Víctor Muñoz, ¿no? Creo que ha hecho un buen trabajo, ¿no? Pero en cualquier caso, si apuestas por Víctor Muñoz, tiene que ser un entrenador, tiene que ser para de cara a arrancar una temporada. Sin embargo, yo sigo pensando lo que he pensado siempre, pero que ahora se ha disparado, que es que Emilio Larraz puede ser perfectamente ese hombre que haga de puente e incluso, dependiendo de lo que consiga hacer con el Real Zaragoza, darle una oportunidad. Y una oportunidad a una persona que no es un cualquiera, es decir, que es un entrenador que conoce la casa, que ha conseguido ascensos, 5 ascensos creo, con equipos de segunda B y con el Racing de Ferrol a segunda. Que bueno, que estuvo a punto de jugar el playoff a segunda división con el Ebro. Eso realmente es donde realmente descubres a un entrenador en las dificultades. En dificultades y en equipos que modestos, entre comillas, o modestos sin entre comillas. Y además, insisto, un hombre que conoce la casa, un hombre que conoce los problemas, un hombre que puede recuperar la confianza del vestuario, porque el vestuario ya no cree en Velázquez, lo hemos visto, lo ha convertido el equipo en un conjunto de histerias y de sin razón. Podemos dar mil ejemplos de los cambios de posicionales que ha hecho los últimos partidos, que han sido una auténtica locura y que han desorientado completamente a jugadores hasta rebajar su nivel ya a la mínima expresión. Con lo cual, yo te lo tengo claro, o sea, no andaría dando vueltas, no apostaría por Emilio Larraz. A mí me ofrece suficientes garantías porque le he visto entrenar al Ebro, le he visto manejar los partidos con absoluta seriedad, con absoluta profesionalidad, con lógica y con éxito en las 3 temporadas que estuvo con el equipo que había ascendido Loreto, si recordáis. Con lo cual, no para mí no hay ninguna duda. Y en cuanto a Valladolid, pues yo creo que estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo una semana. Pero bueno, en cualquier caso, el equipo necesita coherencia, necesita una persona que, cuando mire al banquillo, vea un profesional que le aporta cosas y en el que pueda creer.
Pues nos vamos ya.
Alfonso, te van a hacer caso porque yo estoy convencido que el próximo sábado se perderán Valladolid y entonces pasarán a Emilio Larraz. Yo pienso que flaco favor le hacen.
Pero no, flaco favor no puede ser. Vamos a ver, un entrenador que quiere y que al Real Zaragoza y que es zaragocista, aquí es zaragocista, que conoce. ¿Tú te crees que entrenar al primer equipo le va a hacer un flaco favor? Al contrario, primero a él personalmente le van a hacer un gran favor porque lo está esperando y para él es un... Digamos, es...
Alfonso, a mí me parece muy bien que fiche Larraz, me parece perfecto, pero digo que flaco favor le hace por la plantilla que tiene, porque va a ser muy difícil hacerse con esta plantilla. Pero yo estoy convencido que que lo puede hacer bien, puede salvar al equipo y si lo hace bien, pues continuar incluso la próxima.
Eduardo, conoce el terreno, conoce a los jugadores. Ahora que venga alguien de fuera a tener que reparar todo esto, pues realmente puede crear una situación y los jugadores conocen a Emilio Larraz, es decir, esto no es ningún favor a un entrenador aragonés, esto es consecuencia de que tenemos a un gran profesional que le puedes aprovechar en su momento, como en su día se aprovechó Luis Costa o Manolo Nieves,
pero sí, en este caso... En eso estamos de acuerdo.
El problema, Alfonso, es el momento actual de la plantilla.
Pero es que esta situación es, Eduardo,
muy difícil hacerse con ella, por muy buen entrenador que sea.
Bueno, pues ya que nos acercamos a las 8 de la tarde y se está poniendo francamente animada esta situación, yo creo que Emilio Larraz no solamente conoce a los jugadores, conoce a Zaragoza, al Real Zaragoza, sino conoce lo de dentro y tiene muchísima experiencia. Y si además Heraldo ya lo pone como posibilidad, pues evidentemente ya sabemos que la oligarquía de alguna forma también va destinando su información. Porque al fin y al cabo ya sabemos lo que son los medios de comunicación, ojo, no solo en el deporte, sino absolutamente en todo. Kiko Alcalá, que estabas ahí a la expectativa de poder entrar para finalizar.
Estaba escuchando y aprendiendo, sobre todo. Nada, no, pero totalmente de acuerdo con lo que estaban diciendo Alfonso y Laura, que es que al final, mira, tú tienes a Emilio Larraz, que lo está haciendo francamente bien, lleva tiempo. Bueno, vosotros a lo mejor tenéis más conocimiento del que puedo tener yo respecto a categorías inferiores y demás, pero... está haciendo una temporada fabulosa ahora mismo con los chavales y yo sinceramente, antes de tomar una decisión precipitada y traerte cualquier otro entrenador, pues ¿para qué vas a hacer eso si sabes que lo tienes en casa? Y tampoco dejaría que pasase el partido de Valladolid. Yo creo que ya se ha demostrado más que suficiente que la persona que está ahora mismo no está capacitada para llevar al equipo, así que habría que hacerlo cuanto antes porque es un partido que y perdón que lo diga así, pero es que estoy en esta actitud pesimista, pero te vas a Valladolid, que está entre los que están arriba, y tal y como está el equipo, pues es un partido que es que lo ves muy difícil incluso poder sacar el empate. Ojalá podamos sacar la victoria y ojalá me equivoque, pero es que a este momento yo no lo veo claro tal y como están las cosas.
Es que estoy contigo, es que el equipo es un equipo descreído, o sea, es un equipo ateo, sí, de sí mismo. O sea,
pero
ateo,
la afición también.
Bueno, pero la afición no juega. Es decir,
no, claro.
La afición juega en su momento, que tiene su peso y tiene, ya dicho al principio, había que escucharla porque tiene su criterio y tiene que hacer más criterio que los propios directivos. Pero es que es un equipo ateo de sí mismo, o sea, que es que el balón, o sea, no sabe para qué sirve el balón. Es la sensación que tengo. Yo creo que decíamos que no sabe a qué juega, pero yo creo que este equipo ni entrena, la impresión. Y luego otra cosa, el Amorebieta tiene amorcillo, nosotros no.
Era lo que decía antes Alfonso, sí, que al final no tenemos ni siquiera un especialista ni a balón parado, ni a la salida de los córners, porque aunque estuvieran los 11 debajo ayer de la Sociedad Deportiva Amorebieta, tú ves goles de gente que, bueno, pone bien el balón, se adelanta, cabecean. Yo no me acuerdo de haber visto un gol a balón parado en toda la temporada, bueno, en toda la temporada y más podría decir, pero sobre todo esta temporada.
Seis años.
Ni jugadas ensayadas, ni a la salida de un córner, o sea,
el equipo peor en estrategia, o sea que...
Pero que tú ves eso y ves que a lo mejor Morcillo, pues si a lo mejor te llega en un punto de la temporada que llega con esa confianza suficiente, te clava el balón en la escuadra. Pero es que ahora nuestros jugadores no tienen esa confianza. No hay esa credibilidad.
Antes
tampoco, pero tienes que ir partido a partido para irla construyendo. Si ya desde el principio empezamos de cero, es que no vamos a avanzar y no vamos a ir para arriba.
Pues vamos a ir terminando ya, vamos a terminar, porque ha sido muy interesante, como yo suponía, este debate, esta serie de monólogos que han aprovechado pues diferentes situaciones que han analizado tanto Eduardo González como Laura Ferrer, Alfonso Hernández y Kiko Alcalá desde Dublín. O sea que muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy fuerte y, como digo siempre, sed buenos, castos y temerosos de Dios.
Gracias, un beso fuerte a todos.
Muchas gracias a todos.
Adiós.
Que te mejores, Paco.
Muchas gracias, sí. Va a ser difícil.
Mejórate.
Bueno, pues nada, nosotros ya nos marchamos. Volveremos mañana a partir de las 6 de la tarde, aunque sea día festivo. Y el miércoles vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo por YouTube, como hacemos la previa del Real Zaragoza con otros contenidos también. Vamos a ver si estoy en buenas condiciones y puedo hacerlo porque es un poco más de lío. Pero de momento mañana a partir de las 7, minuto 32. Muchas gracias por estar ahí y bueno, vamos a ver si todo cambia positivamente para el Real Zaragoza y se consigue una victoria en Valladolid, aunque ahora parezca algo prácticamente imposible. Hasta mañana.